Señores, muy buenas tardes. Estoy con ustedes.
Acá estamos.
Listo, tengo al doctor Puentes y a la doctora Diana, ¿verdad? Sí, aquí los veo.
Sí.
Correcto.
Perfecto, listo. Muy bien. Reanudo grabación. Expediente 2024-0558-27. Luego del receso adoptado por este despacho, voy a manifestar las siguientes consideraciones mediante las cuales se desatan el asunto objeto de la controversia, el cual está asociado pues, a las circunstancias del devenir del crédito del leasing a los aquí demandantes, quienes adquirieron mediante cesión y a las condiciones particulares la información es suministrada y la existencia o no de un abuso de posición dominante respecto a las condiciones ofertadas para los aquí demandantes. Debo señalar de manera anticipada, señores, que están dados los presupuestos procesales, esto es la existencia de la competencia de este despacho y no evidencio ninguna irregularidad. El abogado de la parte demandante en sus alegatos de conclusión manifestó que había una irregularidad cuando se agotó el interrogatorio de parte, en la medida en que lo ejecutó quien está aquí o quien funge en su doble calidad de apoderada judicial y apoderada general de la entidad financiera. Y sobre ese particular me quiero pronunciar porque no evidencia este despacho ninguna irregularidad frente a esa circunstancia. Es más, revisando acuiciosamente el certificado de existencia y representación legal de la compañía, registra el nombre de la señora Diana Carmona, también como con su doble calidad y por tanto, pues todo lo manifestado por ella en el marco del interrogatorio se tendrá esos efectos. Igualmente, he de señalar que no es la oportunidad, luego de agotado el interrogatorio, pues manifestarlo en los alegatos de conclusión de manera sorpresiva, sobreviniente, además porque no tiene una circunstancia sobreviniente que deba ser expuesta en los alegatos de conclusión, lo cual debió haberse expuesto en el marco del interrogatorio, la audiencia pasada cuando se agotó la audiencia inicial meses atrás. Esta audiencia, como ya les señaló, está agotada desde exactamente marzo, el 31 de marzo del 2025, y pues ya tiempo suficiente, meses han pasado para venir a exponer alguna irregularidad respecto de lo agotado en el marco de esa audiencia, la cual fue notificado por estrados y ejecutoriado en el mismo instante que el despacho se pronuncia. Entonces, pues no es de recibo esa circunstancia expuesta en los alegatos de conclusión y este despacho verificado los presupuestos procesales no evidencia ninguna irregularidad en el trámite de este proceso y menos respecto de la atención del interrogatorio de parte por la pasiva. También están dados los presupuestos procesales y esta delegatura es competente para resolver en derecho lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones legales y o contractuales, conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso, que habilitan a este despacho en razón a su especialidad a definir las controversias con pues, suscitadas entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas. De manera preliminar, como acertadamente lo ha señalado en sus alegatos de conclusión el abogado de la activa, pues la actividad financiera jurisprudencialmente ha sido catalogada de interés público. Por tanto, el desarrollo de la misma no se delimita a lo pactado en esta operación activa y en la sesión que esta conllevó, sino también que se irradia con los principios constitucionales a la luz del artículo 78 y 335 de la Constitución y los principios, como bien lo trajo a colación el consumidor financiero y el abogado de la parte demandante, porque tiene su doble calidad, ese principio de la buena fe concebido en el artículo 871, en la medida en que recordemos que la entidad financiera es comerciante, pues el estatuto mercantil de manera primigenia es el llamado a cobijar la relación contractual. Y también en la ley, el artículo 1603 del Código Civil, que consagra o concibe ese principio de la buena fe. Y recordemos que en el artículo 85 de la Constitución también se presume la buena fe. Esa buena fe que invoca el aquí el abogado de la parte demandante, buena fe objetiva. Y eso es bien importante porque la buena fe puede ser subjetiva y esa se queda en el perímetro, en la intención subjetiva, en el espectro del individuo y pues, por tanto, no es constitutiva de un principio general del derecho en la medida en que no tiene una exteriorización como parámetro de conducta que se deviene en el desarrollo de la relación contractual y más en este tipo de contratos en la medida en que pues son a través de contratos masivos donde la posibilidad y la libertad de negociación que tienen los consumidores financieros está restringida, pero eso no significa que sea ilegal, sino que está restringida. Y en la medida en que está restringida, pues son los consumidores financieros y las entidades financieras quien debe particularmente, pues acreditar en el devenir, no solo de la colocación, sino durante el tracto sucesivo del contrato, en la medida en que estos se ejecutan durante un periodo de tiempo, pues a cumplir con sus obligaciones de información, de seguridad, de debida diligencia, pero a su turno también los consumidores financieros estamos llamados pues a informarnos, a acatar las instrucciones y a actuar también con un parámetro de buena fe objetiva. El marco aplicable en el caso en concreto es la Ley 1328 del 2009, que es la norma, el estatuto del consumidor financiero y de manera supletoria los principios consagrados en la Ley 1480 del 2011. En el caso que nos concreta y para aterrizar en el caso objeto del presente litigio, pues estamos ante, en su génesis, un contrato de mutuo que está definido en el artículo 2221 del Código Civil, que a su turno, conforme lo dispone el artículo 622 del Código de Comercio, que remite porque no hay una definición de mutuo en el Código Civil, pues tenemos que es un préstamo de consumo donde una de las partes le entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, como lo es el dinero, con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, y en el caso, pues, materia mercantil, como el banco es un establecimiento abierto al público, pues no solamente se cumple con la restitución de lo mutuado, sino también de los instalamientos o los intereses pactados y demás conceptos que se hubiesen pactado a efectos del desarrollo del contrato. En el caso en concreto, además de ser un mutuo, tenemos que estamos ante una modalidad específica regulada en el decreto 2555 del 2010, numeral 2.28.1.1.2, que define el contrato de leasing, el cual es un contrato típico. Tiene una definición en donde una entidad autorizada entrega a un locatario la tenencia de un bien para destinarlo exclusivamente al uso habitacional y el goce de su núcleo familiar a cambio del pago de un canon periódico durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere al locatario si este último decide ejercer una opción de adquisición pactada a su favor y paga pues su valor. En ese caso en concreto, pues tiene que ser autorizado específicamente por pues, el regulador, es decir, la Superintendencia Financiera, y en virtud del convenio, pues tiene que hacerse válida todas estas circunstancias respecto de la colocación del producto. Tenemos claro que si bien la propiedad del bien dado en leasing está en cabeza de la entidad financiera, pues con el pago de los cánones de arrendamiento se financia esta obligación y a su turno, pues puede el locatario convertirse en el dueño de la cosa si realiza el ejercicio de la opción de adquisición o de compra. En el caso en concreto, tenemos que con anterioridad a que existiese la cesión, y ya voy a entrar en particular a resolver respecto de la figura del cesión de crédito, cesión de posición y la novación y cómo estas figuras nutren nuestro ordenamiento y cuál es la aplicable en el caso en concreto. Respecto, vamos a continuación a hablar sobre la información y si hay algún incumplimiento de las obligaciones de información que le competen a la entidad financiera y a su turno si se encaja pues en una práctica abusiva considerada esta a la luz de la Ley 1328 reguladas en la circular 026 emitida por la Superintendencia. Entonces, retomando el punto respecto de el contrato de leasing, tenemos que originariamente antes de que los aquí demandantes, bueno, sí, la parte activa, llegar a asumir esta posición, pues el contrato fue colocado originariamente a los señores Carlos Neira y la señora Leila quienes, pues en particular, ellos eran empleados de la entidad financiera y quienes tenían el contrato de leasing sobre el apartamento y el parqueadero que fuese objeto de la cesión, terminado en el número 146 y 147 en unas condiciones específicas, particularmente que al momento de la colocación de ese producto tenía una tasa del 9, tasa que fuese reconocida y confesada en el marco del interrogatorio por la abogada Diana, que cuando al momento de interrogársele se informó que la tasa que se le había otorgado para ese contrato de leasing era del 9%, en razón a que estos sujetos, es decir, Quienes habían seleccionado el bien y quienes eran los clientes de la entidad financiera originarios, pues tenían una calidad específica y por tanto se les concedían unas condiciones particulares. Y entonces voy a entrar al tema de la sesión y qué tipo de sesión estamos, porque aquí el consumidor financiero, la parte activa y particularmente el doctor Fuentes, ha señalado que hay una sesión y trae a colación la disposición del Código Civil. 1959 lo indicó en sus alegatos de conclusión y habla sobre la cesión de un crédito a cualquier título que se paga. Estoy leyendo el Código Civil y la invocación que hizo el consumidor financiero y su abogado y dice, la cesión de un crédito a cualquier título que se haga no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario, sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en un documento, la cesión puede otorgarse uno por el cedente al cesionario y en caso de la notificación de que trata el artículo 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento. Y esta circunstancia quiero introducirme porque la norma aplicable al supuesto de los hechos objeto de este litigio no es esta disposición legal. La norma aplicable deviene del Estatuto Mercantil y se encuentra en el artículo 887 del Código de Comercio, por tanto, resulta desacertado invocar una disposición legal cuando a sabiendas de que se está celebrando un contrato de cesión y la cesión, si bien involucra a una entidad financiera que es comerciante, pues es el Estatuto Mercantil el que regula las circunstancias objeto de la cesión. Y es que en los contratos mercantiles, dice el artículo 887, y abro comillas para ilustrar la audiencia, en los contratos mercantiles de ejecución periódica, como es el contrato de leasing, tienen una ejecución periódica o sucesiva, cada una de las partes podrá hacerse sustituir por un tercero en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido. Si por ley o por estipulación de las partes no se ha prohibido o limitado dicha sustitución. La misma sustitución podrá hacerse en los contratos mercantiles de ejecución instantánea. Bueno, no voy a leer eso porque no aplica el caso. Entonces, retomando el supuesto normativo aplicable al supuesto fáctico objeto del presente litigio, pues se encuentra regulado en el artículo 887 del Código de Comercio, en donde efectivamente hay una cesión de la posición y no del crédito. Ojo, que son dos cosas totalmente distintas. La cesión de la posición lo que conlleva es una circunstancia asociada a una modificación de los sujetos de la relación contractual. Y aquí estamos hablando del locatario que finalmente, pues el cedente, la persona que, el locatario que viene aquí y celebra el negocio con el cedente, en este caso los anteriores locatarios, pues generó esta situación de cesión de posición contractual. Y revisando acuiciosamente el interrogatorio de parte, el señor Pedro y la señora Viviana, juntos, manifestaron que antes de hacer la cesión, la entidad financiera le solicitó unos documentos, es decir, realizó estudio de su calidad como deudor, de su calidad como cliente para efectos de verificar y aceptar la cesión del contrato a que hemos hecho referencia del leasing terminado en 146 y 147. En el momento en que se perfecciona, porque esto deviene del 17 de agosto y se perfecciona el 19 de agosto del 2023, pues se realiza la aceptación y se celebra un otro sí al contrato de leasing. Y en el otro sí, si bien la cesión no hace referencia expresamente a las condiciones particulares de la obligación, en el otro sí, debidamente suscrito, firma reconocida por los aquí demandantes en el marco de su interrogatorio, las cuales ni fueron tachadas ni desconocidas y son plena prueba, y pues mal podrían venir a manifestarlo con posterioridad cuando no lo hicieron en oportunidad legal, pues se evidencia que la tasa ya no era del 9, sino del 17 efectivo anual, cuya lectura, pues observa este despacho que no estaba pactado en una letra minúscula, imposible de leer, y que los consumidores financieros así lo reconocieron en el marco de su interrogatorio, quienes además aceptaron que remitieron información asociada pues, a sus finanzas para efectos de ser evaluado esa cesión de la posición en el marco del contrato de leasing habitacional. Tan es así que nacen Y no es que exista, y aquí viene otra circunstancia bien importante, y es que estamos trayendo a colación otra figura sobre una novación. La novación es uno de los modos de extinción de las obligaciones que está regulada en nuestro Código Civil, como el pago, la subrogación, la novación, y la novación está definida en el artículo 1687 a 1693, donde es una forma de extinguir las obligaciones sustituyendo una nueva por otra, y esta para que exista una novación y extinga la anterior, pues pueden tener dos características, una que es objetiva y otra que es subjetiva. La que estamos hablando es que es objetiva, cambia el objeto y las condiciones principales, y la subjetiva cambia el acreedor o deudor. Pero lo más importante para que exista la novación es la intención de novar, el consentimiento de las partes, el ánimo novandi que señala el Código Civil. Y aquí no se vislumbra por ningún lado ningún ánimo novandi. Aquí lo que se vislumbra fue una cesión de la posición contractual a la luz del artículo 887 del Código de Comercio, cuyas características en principio originarias se mantenían, excepto la tasa, circunstancia que fue indicada en el contrato del otro sí suscrito por los aquí demandantes, que fuese exhibido en el marco del interrogatorio de par. En este sentido, pues tampoco es aplicable esta figura jurídica de la novación en el marco del presente asunto. Con ello tenemos entonces que respecto de la cesión de la posición contractual, pues existe un documento que fuese suscrito el 17 de agosto del 2023 por los aquí nuevos locatarios, el señor Pedro Leonardo Puente Soler y la señora Juliana Ramírez Valdivieso, quienes a su turno, en su momento, cuando celebraron ese contrato, conocieron que las condiciones de su obligación eran una opción de compra del 2%, un plazo del 120% y una tasa del 17% efectivo anual. Circunstancia que ellos son conscientes, porque dentro también de los mismos pantallazos que fuesen aportados, y que aquí la parte pasiva no discutió que fuese o no una asesora de la entidad financiera, y por tanto parto que era una asesora de la entidad financiera quien le indicó, mándeme por favor los documentos y espérese primero 8 meses, es decir, deje ejecutar esta sesión durante 8 meses para ver si se puede mejorar la tasa en el contrato de leasing, pues debido a que ellos son conscientes que no son empleados de Bancolombia y por tanto no tendrían, de acuerdo con las reglas de la lógica y de la sana crítica, pues no tendrían el beneficio de ser un empleado pues de Bancolombia, quien tenía un beneficio porque los anteriores locatarios tenían el beneficio en razón a que eran empleados el 9%. Entonces, en ese sentido, me voy a introducir ahora a la obligación de información. Obligación de información que para este despacho es bien importante. Y la obligación de información está en la Ley 1328 del 2009, la cual es una obligación a cargo de las entidades financieras, artículo 3, un derecho de los consumidores financieros, artículo 5, y que también está en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Y en su artículo 3, literal, se dispone que la información tiene que ser cierta, suficiente y oportuna. Es decir, para este despacho es una información cualificada y por tanto se le debe suministrar a los consumidores financieros con esas características para que conozcan adecuadamente cuáles son sus derechos, las obligaciones y los costos en las relaciones que se entablan con las entidades vigiladas. Y sobre ese particular me voy a detener, porque el hecho de tener posición dominante, y eso está claro, jurisprudencialmente las entidades vigiladas tienen posición dominante, otra cosa distinta es abusar de la posición dominante, que también está ligada a la información y ya miraremos si hubo abuso o no. En el literal A y B del artículo 5 de la misma ley señala que la información es importante y es uno de los derechos que debe la entidad financiera cumplir, no solo desde la colocación, sino durante todo el tracto sucesivo de la obligación. Y en este caso en particular observa este despacho que desde el momento en que se aceptó la cesión, los aquí locatarios recibieron extractos y ahí estaba la información asociada a la tasa que además estaba contenida en el contrato del otro sí que fuese anexo a la cesión del contrato de leasing de los primeros locatarios terminados en los números 146 y 147, hoy 1789, 1790. Y esa información se irradia pues a través de sus canales, no solamente del otro sí, sino también de los extractos. A su turno, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en el artículo 9 y 98 también señala la importancia y relevancia de esta información. Como estoy señalando que la información es calificada, recordemos que en el diccionario de la Real Academia, ¿qué se define por ser cierta, completa y verificable? Cierta dice, conocido, verdadero, seguro, indubitable. Y esto pues era conocido. Si nos vamos a los documentos desde el 2023, el 17 de agosto del 2023, los aquí demandantes conocían que la tasa era del 17. Completa significa que sea integral. Hacer cabal, dice el diccionario de la CADE. Y pues observa este despacho que dicho documento pues contiene las condiciones y características y como lo indicó la representante legal y apoderada judicial en el interrogatorio de parte se hizo el mismo día de la sesión del contrato de leasing y la celebración del otro sí debidamente suscritos por los aquí demandantes. Verificable, es decir, que existe, permite un método o que, perdón, voy a leer qué dice específicamente el diccionario de la RAE. ¿Qué se puede verificar? Dicho de una proposición que permite comprobar su verdad y examinar el método por el cual se haya alcanzado. Y pues este documento le permite a este despacho verificar tal circunstancia que además es conocida por los consumidores financieros. Y aquí también viene el principio de la buena fe que el abogado de la parte demandante ha invocado y que está referido a esa buena fe objetiva. La buena fe objetiva se predica no solamente de la entidad financiera, sino también de nosotros como consumidores financieros y de los WhatsApp aportados por el mismo demandante en su derivado 00, observa que ellos conocían que la tasa era el 17 y que había una posibilidad de reducir la tasa, pero pues de acuerdo al mercado y de acuerdo al análisis que hace la entidad financiera sobre el riesgo de crédito de los consumidores financieros, porque puede que si, y el riesgo de crédito es una evaluación técnica que hace la entidad financiera para verificar si las condiciones en que se coloca el crédito o la cesión, por eso se celebró el otro sí, pues pueden mantenerse o pueden variar o puede solicitarse un codeudor o una alguna otra garantía adicional para efectos de mantener esa sincronía, porque recordemos que la entidad financiera capta y coloca recursos del público, por tanto debe ser responsable al momento de colocar recursos del público. Y en este sentido, la información que exige la ley para el caso en concreto, pues se encuentra acreditada el cumplimiento. Tan es así que los consumidores financieros eran conscientes, no solamente desde el momento de la sesión al celebrar el otro sí, sino que existía esa posibilidad de reducción y por tanto traían distintos y trajeron distintas opciones, ofertas de otras entidades financieras, pero recordemos que el leasing habitacional tiene unas particularidades en razón al sujeto y pues aquí si querían obtener una tasa mejor, pues debieron haber comprado la cartera o haber realizado cualquier otra forma. Y lo cierto es que hoy por hoy hubo reducciones de la tasa debido al buen comportamiento de los clientes y para en mayo del 2024 se redujo al 15.16 y para junio del 2024 se redujo al 1365. Y con ello, pues lo que observa este despacho es primero que no hubo un abuso, porque el abuso es cuando se tomó una decisión de manera unilateral e irregular. Y aquí la tasa que se colocó o que se le pactó, porque así fue pactado por las partes desde el momento de la sesión, fue del 17. Tan es así que hoy por hoy ha reducido y esta fue aceptada en su oportunidad por los consumidores financieros. Por tanto, no se observa que exista un abuso de esa posición que invoca la parte activa. De acuerdo con el análisis íntegro del acervo probatorio que conllevan pues, a esta conclusión. Igualmente, como ya lo había señalado al principio de la buena fe, para que sirva como parámetro la jurisprudencia ha señalado que hay esa acepción de buena fe objetiva, de acuerdo con la jurisprudencia y particularmente la doctrina, y voy a traer a colación la doctrina del señor, del doctrinante Arturo Solarte, en la libro Buena Fe Contractual y Deberes Secundarios de la Conducta, que señala. El concepto de buena fe es importante precisar que esta corresponde a una parte a un concepto técnico jurídico referido a la conducta o al comportamiento que se considera como el parámetro que debe ser observado en las relaciones que los particulares establecen con las entidades. Igualmente, la jurisprudencia ha señalado, y traigo sentencia del 19 de octubre del 94, con ponencia del magistrado Carlos Esteban Jaramillo, quien señala que las aplicaciones concretas del principio como verdadera fuente de integración se presentarán particularmente en los contratos en los que el elemento de confianza es esencial, pues en estos negocios la buena fe adquiere un protagonismo especial que integra la norma reguladora originando derechos y deberes específicos. Como ya lo había señalado, la buena fe deviene de ese comportamiento que se expresa, que se evidencia como una conducta de los involucrados en la relación contractual. E igualmente observa este despacho que lo que aquí se evidencia es que existe un desconocimiento de eso pactado. Es más, existe ese venire contra factum propio, que es una de las manifestaciones del principio de la buena fe, y nadie puede ir en contra de sus propios actos cuando en su momento originariamente pactaron en el año 2023 una tasa específica, la cual ha venido reduciendo y que no era aplicable las condiciones originarias debido a que la condición de uno de los locatarios pues era empleado de la entidad financiera y gozaba de unos beneficios los cuales no son extensivos a quien no es empleado de la entidad financiera. Con ello entonces observa este despacho que se declaran prósperas las excepciones de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Banco Colombia de ausencia de obligación indemnizatoria o de cualquier financiación, reliquidación, no refinanciación, corrijo, reliquidación de la obligación de leasing de cada uno de los cánones. Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve este despacho declarar próspera estas excepciones, cumplimiento de las obligaciones, ausencia de la obligación indemnizatoria, negar las peticiones sin condena en costas debido a que no se encuentran debidamente acreditadas en aplicación del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso.